Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Tensión política máxima en Portugal. El presidente portugués, Cavaco Silva, ha respaldado al gobierno de Passos Coelho, que quedó en la cuerda floja después de que el Tribunal Constitucional el pasado viernes anulara alguno de los recortes aprobados por el Ejecutivo. La noticia de este respaldo del presidente Cavaco Silva se producía a última hora de la noche de ayer. El gobierno insiste en que no está de acuerdo con el pronunciamiento del Constitucional. Luis Márquez, portavoz del Ejecutivo luso.
El gobierno no concuerda con la sentencia que ha hecho público el Tribunal Constitucional sobre las medidas que debían tomarse. La posición en la que nos deja esta sentencia coloca al país en una situación muy delicada respecto a los objetivos económicos del país que este gobierno intenta cumplir.
No cumprimento dos objetivos a que está internacionalmente vinculado y das metas orçamentais que tem de cumprir.
Y en España las últimas horas han estado marcadas por las manifestaciones, concentraciones contra el aborto. Miles de ciudadanos salieron a las calles en varias ciudades españolas para pedirle al gobierno de Mariano Rajoy que cambie ya la legislación que convirtió el aborto en un derecho. La concentración de referencia fue la que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid. Al concluir esa concentración, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, reclamaba al gobierno una modificación de la legislación ya.
Este año hemos querido lanzar un mensaje al gobierno, requiriéndole para que cumpla ya con su compromiso expreso electoral de reformar la legislación del aborto en clave de protección de la vida humana y de protección de la maternidad. Ha pasado ya un año desde las elecciones y ya nos estamos impacientando. Y queremos ver cómo el gobierno cumple ese compromiso.
Importante aviso el que recibió ayer el gobierno de Mariano Rajoy para cambiar la legislación del aborto. Gallardón en su momento habló, Gallardón, ministro de Justicia, el que se ocupa de esta cuestión, habló de que iba a modificar la ley de plazos aprobada por Zapatero para aprobar una ley de supuestos que protegiese a las madres que querían serlo. Pero parece que el centroderecha español, seguramente prisionero de sus complejos, no acaba de moverse en esa cuestión. Ayer recibió un aviso importante porque la gente que salió a la calle es gente que normalmente vota al centro derecha. El gobierno no se ha pronunciado sobre la cuestión en las últimas horas. Quien sí ha hablado del tema ha sido el Partido Socialista, en concreto la secretaria de Igualdad de ese partido, que se llama Purificación Causapié. Causapié ayer descalificó a los manifestantes, los llamó ultraconservadores, integristas, y dijo que el gobierno se ha aliado con ellos. Causapié defendió además la legislación de Zapatero, la que convirtió el aborto en un derecho. Esto decía la señora Causapié.
El Partido Socialista nunca va a compartir esta tendencia, esta derivada del gobierno, que lo que está haciendo es aliarse con sectores minoritarios y ultraconservadores que lo que hoy demandan es acabar con los derechos y con la libertad de las mujeres.
Vamos por partes porque estas declaraciones de la señora Causapié tienen mucha glosa. Primero, la gente que salió a la calle no es gente que esté aliada con el gobierno, o el gobierno no parece que esté aliado con ellos, porque los que salieron a la calle para criticar al gobierno porque no haya hecho nada para modificar la legislación del aborto. O sea que no se entiende el razonamiento de la señora Causapié, que dice que hay una alianza entre el gobierno y los manifestantes que piden un cambio de legislación. Segunda cuestión, ¿por qué si alguien en España defiende la vida, se manifiesta contra el aborto, es integrista, como dice la señora Causapié? La señora Causapié, que defienda sus ideas, estamos en democracia, pero que no empiece descalificando. Es mal asunto este de empezar descalificando. Se saca un adjetivo, se saca una palabra fácil para intentar desautorizar a quien está reclamando algo. Vamos a los argumentos, si es posible, y no vamos a las descalificaciones, que al final los políticos acaban adoptando las peores prácticas de los peores tertulianos. Y tercero, y esto es lo más sustantivo, la señora Causapié defiende el aborto como un derecho de la mujer. Vamos a hablar despacio sobre estas cuestiones. Vamos a generar un debate, un diálogo sereno sobre esos temas, sin criminalizar a nadie, sin señalar a nadie, sin juzgar a nadie. ¿No es el aborto un fracaso, una tragedia? ¿No es un desastre la eliminación de una vida? De esto es de lo que hay que hablar despacio, sin descalificaciones y sin lanzarnos ideologías a la cabeza, que es algo que últimamente nos gusta mucho hacer, por desgracia, a los españoles, sobre todo a algunos políticos. Siguen los acosos a los políticos del Partido Popular. Siguen los mal llamados scratches. Ayer le tocó el turno al diputado nacional del Partido Popular Progrense, Celso Delgado, que estaba en su casa. Querían montar otra de estas protestas ante la casa de Núñez Feijóo, pero al final un fuerte dispositivo policial lo impidió. Ante este acoso se le preguntó al secretario de organización del PSOE qué pensaba, si lo condenaba, si hacía una valoración sobre el acoso que están sufriendo sus compañeros, porque si sea del Partido Popular o si sea del Partido Socialista o de Izquierda Unida o de cualquier otro partido, se es al final un representante de la soberanía nacional. ¿Y qué creen que contestó Óscar López? ¿Creen que condenó esta política antidemocrática? ¿Se solidarizó Óscar López con sus compañeros? Pues no. No contestó a la pregunta que le había hecho un periodista en Segovia. No defendió a los cargos electos que representan a la soberanía nacional, a la soberanía popular. Lo que respondió Óscar López fue esto, que hay que hacer reformas, que hay que cambiar la Constitución.
Reformas de calado de la economía, reformas de calado de la política, reformas para hacer incluso una reforma de la Constitución consensuada en este país, para abrir un tiempo nuevo, para darse cuenta de que 30 años después, 30 y pico años después, hay que hablar de nuevo de todo, porque el señor Rajoy, que heredó una crisis económica, hoy tiene una crisis social, tiene una crisis política que afecta a todas las instituciones y tiene también una crisis económica. Por lo tanto, hoy lo que hace falta son reformas de calado.
Reformas de calado, pide Óscar López cuando le preguntan por el acoso que están sufriendo los políticos del Partido Popular. Claro, esta es una cosa seria, porque el PSOE con este silencio se hace cómplice de los que atentan contra la democracia. El PSOE tenía que estar condenando estos ataques porque, volvemos a lo de antes, no es cuestión de ideologías, no es cuestión de izquierda o de derecha, se trata de la democracia. Pero el PSOE se calla, mira para otro lado, como se cayó, o algo peor, cuando empezaron los acosos a las sedes del Partido Popular en 2004. El PSOE, que es un partido de gobierno, que ha gobernado mucho más tiempo que el Partido Popular, que gobernaba hasta ayer, se hace cómplice con este silencio de los antidemocráticos. Se pone en el mismo frente. La desgracia en este país es que hay demasiados frentes. Es que la ideología está por encima de casi todo. No, hombre, no. La democracia está por encima de las diferencias ideológicas. ¿Qué trabajo le cuesta a Óscar López? ¿Qué trabajo le cuesta a Alfredo Pérez Rubalcaba o a Elena Valenciano emitir un comunicado? Hoy mismo, dentro de unas horas, hacer una declaración. Hoy tiene una comparecencia pública el señor Rubalcaba. Que diga algo, que condene este tipo de actos. Es una oportunidad de oro la que tiene, por ejemplo, hoy el señor Rubalcaba en demostrar que hay cosas que están por encima de las diferencias entre la izquierda y la derecha. Hoy hay una encuesta en el diario El País que muestra que el Partido Socialista y el Partido Popular siguen cayendo en intención de voto. Claro, pero si es que al final se produce un desprestigio, porque lo que se ve es que los políticos, y sobre todo algunos políticos, van a defender su parcela. Y este era un momento estupendo para que el Partido Socialista, con generosidad, con gallardía, con altura de miras, dijese: la democracia está por encima de nuestras diferencias. Nosotros condenamos a esta gente que va a manifestarse a las casas de los políticos. Hoy hay una declaración de Núñez Feijóo sobre el acoso que sufrió el viernes Soraya Sáenz de Santa María, diciendo que en esa casa no había una política, sino la madre de un bebé. Es una forma eficaz de comunicar lo que significa acosar en su casa a estas personas que, repito, son cargos electos. Igual que sufrimos a menudo una derecha con complejos, lo hemos visto en la cuestión del aborto, una derecha que se cree que todo es economía, sufrimos, por otra parte, una izquierda que tiene a veces tics antidemocráticos. Ayer el vicesecretario del PP, Carlos Floriano, denunciaba que con estos acosos se quiere ganar en la calle lo que se ha perdido en las urnas.
Y que cercan nuestras casas para conseguir con la violencia lo que no consiguen con los votos. Cercan nuestras casas al grito de asesinos para intentar doblegar nuestra voluntad.
Y tuvimos ayer, hemos tenido en las últimas horas, la ración de corrupción diaria. La jueza Alaya ha citado a declarar al que fue delegado de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Rivas. La jueza habla en uno de los últimos autos que conocimos ayer de un dispendio generalizado por parte de la Junta de Andalucía. Y en Galicia el caso Campeón ha obligado al que fue ministro de Fomento, a José Blanco, a renunciar a aspirar a la Secretaría General de los Socialistas Gallegos. Blanco, como saben, está imputado. Ayer cumplió 70 años el Principito, la gran obra de Saint-Exupéry.
No podía comprender lo que pasaba, ni podía comprenderla a ella. La quería, pero no me sentía feliz. Empecé a darme cuenta de que en verdad no comprendía nada. Así que decidí dejar mi planeta e ir a recorrer el universo para intentar aprender algo.
Y este sonido que oían es el sonido de la película que, con motivo de la obra de Saint-Exupéry, inspirándose en esa obra, El Principito, hizo en su momento Alan J. Lerner. Bueno, pues 70 años después de que Saint-Exupéry escribiera El Principito, seguimos emocionándonos con ese personaje sencillo, elemental, que sabe preguntarse lo más importante en la vida. El Principito siempre nos acompañará. 7:12, 6:12 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Nekane Fernández y Rubén Uría.
Hong Kong ha extremado la vigilancia en los puestos fronterizos y en los hospitales para evitar la expansión de la gripe aviar, que se ha cobrado 6 víctimas en China. Unas medidas que se producen justo 10 años después de que el síndrome respiratorio agudo severo acabara con la vida de casi 300 personas en la antigua colonia británica.
El Papa Francisco ha nombrado al español José Rodríguez Carballo nuevo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y de las Sociedades de Vida Apostólica. Rodríguez Carballo, ministro general de los franciscanos desde 2003, ahora pasará a ser arzobispo de la sede titular de Belcastro.
Sigue la escalada de tensión entre las dos Coreas. La Fiscalía de Seúl ha acusado a 3 ciudadanos surcoreanos de trabajar con un pirata informático de Corea del Norte. Seúl sospecha que habrían comerciado con datos personales de millones de usuarios de Internet. Corea del Norte cuenta con un ejército cibernético de unos 3.000 piratas informáticos.
El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha sido dado de alta hoy tras haber permanecido hospitalizado 10 días. Madiba había recaído de una neumonía que había padecido en varias ocasiones.
En Egipto, al menos 8 personas han muerto en enfrentamientos entre musulmanes y cristianos junto a una iglesia al norte del Cairo. 6 de los fallecidos son cristianos coptos que están sufriendo una persecución brutal desde la llegada al poder del presidente Mohamed Mursi.
El gobernante encargado de Venezuela y candidato a la presidencia, Nicolás Maduro, ha denunciado que un grupo de mercenarios pagados por la derecha salvadoreña ha llegado a Venezuela con la intención de matarlo. Maduro sospecha que tras ese plan podría estar el opositor Capriles.
Han entrado al país un grupo de mercenarios. Ya vamos a dar los datos en las próximas horas de Centroamérica. Están coordinados con la derecha de un país centroamericano y han coordinado con algunos sectores vinculados al candidato de la oposición. Cuidado, candidato, si está usted metido en esto.
Irán y el grupo 5+1 concluyeron en la ciudad kazaja de Alma-Ata la quinta ronda de negociaciones nucleares, una segunda jornada que ha transcurrido en una atmósfera de absoluto secretismo.
En Siria, al menos 15 personas han muerto, 9 de ellas niños, en un bombardeo de la aviación del presidente sirio Bashar al-Assad sobre la ciudad de Alepo.
La muerte del director Vigas Luna, consecuencia de un cáncer, ha provocado las condolencias de personalidades del mundo del cine, la cultura y la política, entre ellos Javier Bardem, Penélope Cruz, el presidente del gobierno Mariano Rajoy o el ministro de Cultura José Ignacio Wert.
Y en deportes, el equipo español de gimnasia rítmica ha conseguido la medalla de oro en el concurso general de la Copa del Mundo disputado en Lisboa. España ha conseguido una puntuación de 17.300. Es el primer oro para el equipo español desde que lo consiguiera en el año 1998.
Un último apunte sobre esa tensión que se vive entre las dos Coreas. Nos llega en este momento un despacho de la agencia EFE en el que nos cuenta que China asegura que su embajada en Corea del Norte trabaja con plena normalidad después de que el viernes Pyongyang aconsejara a los diplomáticos que evacuaran sus sedes en plena tensión, como les decimos, en la península coreana. 7:15, vamos con la previsión meteorológica. Suben ligeramente las temperaturas. Estamos sufriendo unas temperaturas más propias de febrero que del comienzo de la primavera. Rubén Uría.
Después de una semana de paraguas, Fernando, este domingo los termómetros van a experimentar un ligero ascenso en casi toda España. El cielo va a estar cubierto en Baleares, en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos, con posibilidad de chubascos débiles, sobre todo en gran parte del territorio gallego. En cuanto a las temperaturas, la máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife, con 22 grados centígrados, y la mínima se registrará en Burgos, donde apenas llegarán a los 9 grados centígrados.
Es muy temprano, pero nuestros canales de participación en este programa están abiertos. Pueden llamarnos al 902-88-4400 o también pueden ponerse en contacto con nosotros a través del perfil de quien les habla en Facebook y en Twitter, el perfil de Fernando de Aro. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
¿Sabes de qué instituciones nos fiamos más los españoles y en el resto de Europa? Te lo descubro este lunes en la mañana. Ah, y cuento contigo para recuperar esa prenda de los 80 que recuerdas.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado ayer, el número premiado ha sido
73.193, 73193, serie 40040.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17 en las Islas Canarias. Nos vamos hasta Lisboa porque el gobierno conservador luso, que vive un momento muy difícil después del fallo del Tribunal Constitucional que anuló varios recortes presupuestarios, obtuvo anoche la confianza del presidente de la República, del jefe del Estado, Aníbal Cavaco Silva, para terminar la legislatura. Begoña Íñiguez.
Portugal vuelve a vivir una grave crisis política y a estar muy fragilizado externamente, 2 años después de haber pedido el rescate, con varios escenarios sobre la mesa, como solicitar un segundo rescate, una gran remodelación gubernamental o la dimisión del gobierno. La anulación del constitucional uso el viernes pasado de 4 artículos de los presupuestos de 2013, entre ellos la suspensión de una paga extraordinaria a funcionarios y pensionistas, que supone unos 1.400 millones de euros, dejan al gobierno de centro-derecha de Pasos Coelho pendiente de un hilo para renegociar la deuda y cumplir sus compromisos con la Troika. Lo dijo ayer, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el portavoz del gobierno luso, Márquez Guedes, quien dijo también:
teniendo en cuenta la complejidad de la situación creada, el primer ministro solicitó una audiencia hoy al presidente de la República por la exigencia de una rápida clarificación de relevantes aspectos puestos en causa por el Tribunal Constitucional. A su término, el presidente Cavaco reiteró que el gobierno tiene condiciones para continuar y su empeño para que se cumplan los compromisos internacionales. Pasos Coelho no hará declaraciones hasta esta tarde.
La plataforma Sí a la Vida en varias ciudades españolas reclamó ayer que el gobierno ponga fin a la legislación del aborto en España, esa legislación que ha convertido el aborto en un derecho. En la concentración que tuvo lugar en la Puerta del Sol aquí en Madrid estuvo Miriam García Vela.
Miles de personas se han concentrado en casi todas las provincias de nuestro país para pedir esto. En la Puerta del Sol de Madrid y sobre un escenario se pudieron escuchar 7 testimonios que demostraban que a veces los médicos se pueden equivocar, como es el caso de Guadalupe, que la animaron a no tener a su hijo porque venía con síndrome de Down y cuando nació Arturo se dieron cuenta de que no tenía ningún problema. También el testimonio de Paola, víctima de un aborto, demuestra que las mujeres no estamos solas ante un embarazo.
Participar en la muerte de un hijo no es cualquier cosa. No solo porque la primera víctima es el niño que se muere, sino que detrás de él va el dolor de una madre.
Y debajo del escenario, miles de personas se acercaban para reivindicar la vida como principal derecho humano.
Estamos a favor de la vida, a favor de la libertad de la persona que elija siempre vivir.
Pues mira, porque yo no quiero que ningún niño, quiero que vivan, que les dejen, que lleguen a vivir, que no les maten.
En último lugar, se leyó el manifiesto en el que se pide un cambio en la legislación sobre el aborto, teniendo como objetivo principal la defensa, el amparo y la protección tanto del niño por nacer como de la madre.
Más acosos a los políticos del Partido Popular. Unas 30 personas se concentraron ayer delante de la vivienda del diputado del Partido Popular en el Congreso, Celso Delgado. El vicesecretario general de la organización del Partido Popular, Carlos Floriano, en Cáceres se refirió ayer a este asunto y dijo que se quiere conseguir con la violencia lo que no se ha conseguido con los votos. Elsa Tadea.
El vicesecretario de organización del PP ha calificado de dramático el problema de los desahucios. Carlos Floriano ha acusado al Partido Socialista de no actuar mientras estaba en el gobierno y decir lo que hay que hacer ahora en la oposición. Ha asegurado que existe una izquierda violenta y antidemocrática a la que no le importan, dicen, los desahucios.
Y que cercan nuestras casas para conseguir con la violencia lo que no consiguen con los votos. Cercan nuestras casas al grito de asesinos para intentar doblegar nuestra voluntad.
Floriano ha destacado que el PP afronta los desahucios con el consenso y ha señalado que la legislación que han puesto en marcha hace que los deudores hipotecarios españoles sean los más protegidos de la Unión Europea.
El PSOE no condena los acosos a los políticos del Partido Popular y le pide a Rajoy que tome nota del varapalo que ha sufrido el gobierno conservador en Portugal a cuenta de los recortes después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Carles Navarro.
El Partido Socialista, a tenor de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional portugués, le ha aconsejado al presidente del Gobierno que cambie sus políticas económicas y sociales para que no ocurra lo mismo en España. Así lo ha afirmado Purificación Causapié al advertirle a Rajoy que tome muy buena nota de lo que ha pasado en Portugal.
Pensamos que el presidente del Gobierno debería tomar nota y debería reflexionar y estudiar qué es esto que está pasando en Portugal y tomar cartas en el asunto para cambiar su política.
La secretaria de Igualdad del PSOE ha recordado que fueron los socialistas los que recurrieron ante el Tribunal Constitucional de España todas las políticas de recortes que está aplicando el gobierno de Rajoy.
Y más de los socialistas, en este caso de los socialistas catalanes, en concreto de Pere Navarro, de su líder. Vuelve a insistir en que reclama la abdicación del rey. Pere Navarro, además, que ya saben que es más nacionalista que los nacionalistas, que insiste en reclamar el referéndum de secesión, dice que la entrada en el gobierno de Artur Mas será una cosa que consulte con las bases. Barcelona, Carlos Ramírez.
El líder del PSC reclama una segunda transición, que el rey Juan Carlos dé un paso atrás y abdique en favor del príncipe Felipe. Ya lo pidió hace unas semanas, provocando una gran polémica, pero ahora, dice Pere Navarro, su propuesta ha tomado todavía más vigencia que antes, en alusión implícita a la imputación de la infanta. Una petición de renuncia del rey que, según Navarro, incluso la Casa Real ya entiende. Creo, sinceramente, que la propuesta ha ganado vigencia. Se enmarca en el debate de la reforma de las instituciones y no puede obviar a la monarquía, a quien he emplazado a aceptar las normas de transparencia. Por cierto, que los que me criticaban por pedir esto ahora también lo piden y hasta la corona lo ha aceptado. Navarro, eso sí, ha defendido la aportación del monarca a la democracia española, aunque ahora ha dicho la crisis de confianza de los españoles debe solucionarse con un cambio profundo.
La juez de los eres falsos, la juez Alaya, ha citado a declarar al exdelegado provincial de empleo en Sevilla, Antonio Rivas, condenado por el caso Merca Sevilla. La juez Alaya considera que Antonio Rivas era el portillo de entrada de la concesión irregular de subvenciones. En un auto que hemos conocido en las últimas horas, la juez Alaya habla de un dispendio presuntamente generalizado y descontrolado por parte de la administración autonómica. Lola Verde.
La juez Mercedes Alch, que investiga el caso de los seres de la Junta de Andalucía, considera a Antonio Rivas, exdelegado de empleo de Sevilla, como portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones. Según la juez, Rivas asumía el compromiso ante empresarios de recibir ayudas públicas sabiendo que éstas se otorgaban con absoluto desprecio al derecho. De esta forma, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Rivas contra el auto con fecha de 2 de enero de 2012.
Y la cadena COPE se lo adelantaba ayer por la mañana. El gobierno de Extremadura ha aprobado que el Festival de Teatro Clásico sea un acontecimiento de excepcional interés turístico. El gobierno extremeño va a ofrecer también viviendas sociales de su parque público a los extremeños que se hayan visto afectados por una ejecución hipotecaria. José Antonio Monago, presidente de Extremadura.
Promoveremos la declaración del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida como acontecimiento de excepcional interés público en 2014, año en que se celebra su 60ª edición. Son muchos los beneficios que se obtienen con esta consideración que otorga el Consejo de Ministros, entre ellos incentivos fiscales establecidos para los mecenas y para programas de apoyo, incentivos que garantizan el adecuado desarrollo de aquellos acontecimientos considerados de excepcional interés público. Y como el Gobierno de Extremadura está con los desahuciados, vamos a ser el primer gobierno autonómico que ofrecerá viviendas sociales de su parque a aquellos extremeños que se hayan visto afectados por una ejecución hipotecaria en su primera vivienda, una medida que tendrá carácter retroactivo para quienes hayan sufrido este problema desde el año 2011. Por eso invito a todos los presidentes de gobierno autonómicos hoy aquí, desde Extremadura, a que hagan lo mismo, también al Gobierno de España, que tiene parque de vivienda pública. Hay que poner a disposición de los desahuciados el parque de vivienda pública ya.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Podría ser tu vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE. ¿Crees que tienes toda la información?
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. La noticia está en Zúrich.
Puedes tener más.
El siguiente espacio en la linterna es confidencial.
Juan Pablo Colmenarejo, la actualidad y sus claves, la última hora y el mejor resumen del día. En la linterna.
Hablaremos de este y otros asuntos, por supuesto que sí, en el tiempo de análisis de la linterna, que va a llegar como siempre hasta la medianoche, a las 11 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. De lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche, tu información está en COPE.
COPE. Estar informado.
Si otras compañías de seguros te hacen pagar por cosas que no pasan ni en las películas, ¡despierta! Porque Berti te ofrece hogar dulce hogar asegurando de verdad tu casa sin coberturas imposibles. Habla con nosotros, contrata con quien quieras. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, la cadena COPE.
La información que necesitas para empezar el día.
Día de manifestaciones, entre ellas la de los sindicatos para protestar por la política económica del gobierno.
La noticia cuando sucede.
Los europeos están reunidos ahora en Chipre, en el Eurogrupo, y desde allí nos llega una última hora el presidente.
El análisis.
Pues tenemos muchas cuestiones que plantear. Vamos a hablar de Cataluña, vamos a hablar de la marca España, de lo que dijo.
En COPE, madrugamos contigo. De lunes a viernes, de 6 a 10. Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora y media. De momento se conjura la crisis política en Portugal. El presidente portugués Cavaco Silva respaldó anoche al gobierno de Passos Coelho, que quedó en la cuerda floja después de que el Tribunal Constitucional anulara alguna de las medidas de recortes aprobadas por el Ejecutivo. Pero el gobierno de Passos Coelho continúa criticando la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. En nuestro país, la noticia es que ayer miles de personas salieron a la calle en diferentes puntos de España para reclamar al gobierno de Mariano Rajoy que cambie ya la legislación del aborto, esa legislación aprobada en su momento por Zapatero, que ha convertido el aborto en un derecho. Y continúan los acosos a los políticos del Partido Popular. El último caso es el acoso sufrido ayer por el diputado nacional por Orense del Partido Popular, Celso Delgado. También se intentó un acoso al presidente de la Xunta de Andalucía. Cuando ayer le preguntaron al secretario de organización por esta cuestión, le preguntaron a Óscar López por los acosos que está sufriendo el Partido Popular, evitó condenarlos. 7:31, tenemos más noticias que contarles. Actualizamos información, tenemos noticias de última hora que nos llegan desde Japón, porque el conflicto entre las dos Coreas sigue estando muy caliente. En concreto, según un despacho que nos llega en estos momentos de la agencia EFE, Japón va a activar próximamente su protocolo antimisiles ante la amenaza norcoreana. Como les decimos, es una noticia de última hora. Actualizamos esa y otras con la ayuda de Nekane Fernández y de Rubén Uría.
Japón acaba de anunciar que hará los preparativos para que su ejército active el protocolo para poder neutralizar posibles misiles provenientes de Corea del Norte. La orden implicaría el despliegue de destructores capaces de interceptar proyectiles ante la posibilidad de que Corea del Norte atacase Japón.
Y seguimos hablando de la escalada de tensión entre las dos Coreas, porque la Fiscalía de Seúl ha acusado a tres ciudadanos surcoreanos de trabajar con un pirata informático de Corea del Norte. Seúl sospecha que habrían comerciado con datos personales de millones de usuarios de Internet, y Corea del Norte cuenta con un ejército cibernético de unos 3.000 hackers de élite.
China acaba de asegurar que su embajada en Corea del Norte trabaja con completa normalidad después de que Pyongyang aconsejara a los diplomáticos que evacuaran sus sedes en plena tensión en la península coreana. China ha obviado esa opción.
Hong Kong extrema la vigilancia en los puestos fronterizos y los hospitales para evitar la expansión de la gripe aviar, que se ha cobrado 6 víctimas en China. Unas medidas que se producen justo 10 años después de que el síndrome respiratorio agudo severo acabara con la vida de 299 personas en la antigua colonia británica.
El Papa Francisco ha nombrado al español José Rodríguez Carballo nuevo secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Rodríguez Carballo, ministro general de los franciscanos desde 2003, ahora pasará a ser arzobispo el de la sede titular de Belcastro.
Los pilotos de Iberia, a través del SEPLA, han rechazado con un 93% de los votos el acuerdo de mediación propuesto por el catedrático Gregorio Tudela. El SEPLA declina ese acuerdo de mediación porque el acuerdo no recoge los compromisos sobre la recuperación de producción e ingresos y sobre la inversión en la renovación de la flota.
Más de medio millón de ciudadanos de Montenegro con derecho a voto acuden hoy a las urnas para elegir al presidente del país entre el actual jefe de Estado, Filip Vujanovic, y el exdiplomático Miodrag Lekić.
El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, ha sido dado de alta hoy tras haber permanecido hospitalizado 10 días. Madiba había recaído de una neumonía que había padecido en varias ocasiones.
En Egipto, al menos 8 personas han muerto en enfrentamientos entre musulmanes y cristianos junto a una iglesia al norte del Cairo. 6 de los fallecidos son cristianos coptos, que están sufriendo una persecución brutal desde la llegada al poder del presidente Mursi.
En Venezuela, apenas 8 días de las elecciones, nuevas acusaciones entre el presidente encargado y el opositor que aspira a la presidencia, Nicolás Maduro, ha denunciado que un grupo de mercenarios pagados por la derecha de El Salvador ha llegado a Venezuela con la intención de matarlo. Capriles, por su parte, ha dejado caer que Maduro podría planear un fraude electoral.
En Siria, al menos 15 personas han muerto, 9 de ellas niños, en un bombardeo de la aviación del presidente sirio Bashar al-Assad sobre la ciudad de Alepo.
La muerte del director Vigas Lunas a consecuencia de un cáncer ha provocado las condolencias de personalidades del mundo del cine. cine, la cultura y la política, entre ellos Penélope Cruz, Javier Bardem o el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que a través de un telegrama ha expresado su pésame a la familia de Vigas Luna.
Y en deportes, noticia de alcance, esta madrugada el equipo español de gimnasia rítmica ha conseguido la medalla de oro en la Copa del Mundo de Lisboa. España ha conseguido una puntuación de 17.300. Es el primer oro para el equipo español desde que lo consiguiera en el año 1998.
Y el Madrid se impuso ayer al Levante 5-1 con goles de Higuaín, Kaká, Cristiano y dos de Ozil David Iglesias.
Este sábado hemos tenido una tarde de goles donde la Real Sociedad se consolida en la Liga de Campeones y el Deportivo de La Coruña abandona la última plaza a la que cae el Mallorca. También hemos tenido un regreso emotivo, el de Erika Vidal, que ha vuelto a jugar con el Barcelona 402 días después tras ser operado de un cáncer de hígado. Estos han sido los resultados: Real Sociedad 4, Málaga 2, Deportivo 3, Zaragoza 2, Barcelona 5, Mallorca 0 y Real Madrid 5, Levante 1. Cristiano Ronaldo, al finalizar el encuentro, no se conformaba con la segunda plaza en Liga.
Yo busco siempre lo mejor, la victoria siempre. Segundos no puede existir en el vocabulario de Real Madrid. Sabemos que la Liga está difícil, casi imposible, pero tenemos que meter en la cabeza que es posible, porque en el fútbol puede pasar muchas cosas.
Para este domingo tenemos 4 partidos más. A las 12, Celta-Rayo Vallecano. A las 5 de la tarde, Osasuna Español. A las 7, Getafe Atlético. Y a las 9 de la noche, Valencia-Valladolid. En baloncesto, 4 victorias locales en la Liga Endesa. Caja Laboral 84, Blancos de Rueda Valladolid 80, Fuenlabrada 73, Manresa 51, Cajasol 87, Juventud 80 y el CB Canarias 97, Unicaja 92. Y en motociclismo, triplete español en los entrenamientos del Gran Premio de Qatar, donde Jorge Lorenzo en MotoGP, Pol Espargaró en Moto2 y Luis Alon en Moto3 consiguieron el primer puesto de la parrilla para la salida del primer Gran Premio de la temporada.
Y enseguida vamos a hablar de una cuestión que nos interesa a todos mucho. Vamos a hablar de cuestiones económicas que tienen que ver con nuestro bolsillo, no de la gran macroeconomía. El pasado jueves, Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, aseguró que la solución que se ha adoptado para Chipre, es decir, la quita de los depósitos, que te quiten parte de tus ahorros, es una solución que solo es para Chipre, que no es exportable. ¿Podemos fiarnos de esta declaración que ha hecho Draghi? ¿Realmente eso va a ser así? Porque mucha gente está empezando a ponerse nerviosa con lo que se ha hecho en Chipre. ¿Eso nos va a afectar a nosotros? Por otra parte, el Euribor, que es la referencia que se utiliza para fijar el precio de las hipotecas, ha marcado esta semana mínimos. ¿Va a seguir bajando el Euribor? ¿Vamos a seguir bajando nuestra letra de la hipoteca? Esta es una cuestión decisiva porque condiciona nuestra economía doméstica. Draghi, por otra parte, el gobernador del Banco Central Europeo, dejó la puerta abierta a una bajada de tipos. Esto también afecta mucho a nuestra economía doméstica porque lo que recibimos es la remuneración de nuestras cuentas corrientes, de nuestros depósitos. Depende también de si los tipos siguen bajando. Si siguen bajando, probablemente nos van a pagar menos por lo que tenemos ahorrado. Y ya es difícil encontrar un producto seguro en este momento que compense la inflación. Bueno, de todas estas cuestiones que, como decimos, son economía doméstica, hablamos enseguida con un analista de Citigroup.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Conoces las novedades de este año en la declaración de la renta y cómo te afectan? Este domingo te las explico con los expertos del fin de semana de COPE y te damos pautas infalibles y a tu alcance para mejorar tu salud.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Tan inquietante que hipnotiza. Una obra maestra. La mejor película de Clint Eastwood. La crítica ha sido unánime con Mystic River. Y por eso este domingo consíguela en exclusiva con ABC. Ganadora de 2 Oscar, Sean Penn, mejor actor, y Tim Robbins, mejor actor secundario. Este domingo por solo 1 euro, Mystic River, con ABC.
¿Quieres estar joven? Descubre Isovital Antiox. Isovital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isovital Antiox.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos estamos muy preocupados y no es para menos con lo que ha sucedido en Chipre, con la solución que se ha adoptado con los depósitos de la gente que había dejado su dinero en el banco en Chipre, y todos tenemos el miedo de que algo parecido pueda pasar en España. tenemos esa preocupación, tenemos la preocupación de qué va a suceder con nuestros ahorros en el futuro, de cómo van a evolucionar las hipotecas. Vamos a hablar con José Luis Martínez Campuzano, que es estratega de Citigroup en España, se encarga de la gran macroeconomía, pero hoy, esta mañana, le vamos a pedir que nos hable de lo que tiene que ver con nuestro bolsillo. José Luis Martínez Campuzano, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Primera cuestión, Mario Draghi, que es el gobernador del Banco Central Europeo, dijo el jueves, esta semana, que la solución adoptada para Chipre, es decir, el intervenir, el quitar parte de los depósitos bancarios, es una solución que era solo para Chipre. ¿Eso significa que podemos estar tranquilos o se ha sentado un precedente que puede afectar, por ejemplo, a España? ¿Puede haber en el futuro una quita para los depósitos bancarios españoles?
Yo no lo creo, no lo espero y sobre todo no me parecería racional. En primer lugar, la diferencia es con Chipre tan clara. Es decir, si sumamos el valor de las acciones, si sumamos el valor de la deuda, tanto deuda que tuvieran los bancos, la suma de eso no cubría las pérdidas que tenía la banca, ¿no? Por tanto, lo que se ha hecho con Chipre es tirar de otro tipo de activos, como son los otro tipo de pasivos, en este caso para banca, como son los depósitos a más de 100.000 euros, para intentar cubrir la diferencia entre lo que sería que los accionistas, los dueños de las entidades y los acreedores, que son los que tienen la deuda de las entidades, cubran las pérdidas, ¿no? No es aplicable a, yo creo, a ningún país europeo. Pero
o sea, que podemos estar tranquilos, vamos.
Yo creo que no es aplicable a España, en primer lugar, por la cuantía. En segundo lugar, porque en España la realidad es que el proceso de reestructuración del sector financiero ya está muy iniciado. En tercer lugar, porque hay préstamos europeos. Y en cuarto lugar, porque la situación en términos de tamaño del sector financiero con respecto a la economía en España no tiene nada que ver con lo que había en Chipre, ¿no?
Sí, segunda cuestión. El gobernador del Banco Central Europeo dejó los tipos de interés en el 0,75, pero sugirió que se pueden bajar. Vamos a ver, cuestiones muy prácticas. ¿Cómo va a seguir evolucionando el Euribor, que al final es la referencia que tenemos para el pago de las hipotecas? ¿El Euribor va a seguir bajando o ya no puede bajar más?
Bueno, pues fíjese que ayer alcanzó el nivel más bajo de su historia, a niveles de 0,5053, si no recuerdo mal. No, vamos a ver, nosotros pensamos que va a recortar los tipos hasta en dos ocasiones en el año, probablemente una en mayo-junio y probablemente la segunda más bien en el tercer trimestre del año. Por tanto, con tipos de interés de oficiales del 0,25,
sí,
es difícil que los tipos de interés del año no bajen algo más.
O sea, que seguirá bajando la hipoteca, pero
por tanto,
no.
Yo creo que la hipoteca podría bajar, pero ya estamos hablando de niveles de recortes marginales.
Ya.
Que de alguna forma del 0,50 hasta niveles de un 0,30, 0,40 puede ser accesible. Por debajo de estos niveles, yo creo que no vamos a ver los niveles más bajos de tipos. Por tanto, 15, 20 puntos básicos sí que podemos ver.
Ya. Y otra cuestión, entonces lo que bajará será la remuneración de nuestros depósitos, porque claro, si el precio del dinero baja y baja algo el Euribor, baja el precio de la hipoteca, lo que va a pasar es que los bancos nos van a pagar menos todavía y ya nos están pagando muy poco por nuestros depósitos.
Pues probablemente va a ocurrir así, pero en ese caso ya tenemos un condicionante, que es la crisis del euro. Es decir, si la situación a nivel europeo no se tranquiliza, si la política de expansión y de cobertura de riesgos del Banco Central Europeo no se materializa, y sobre todo si la integración financiera, bancaria, fiscal, se retrasa en el tiempo, podríamos ver cómo los tipos de interés a los que captan dinero los bancos, no solo en el mercado mayorista, sino también a través de depósitos, podrían mantenerse tensionados. Es decir, si la situación en términos de financiación de los mercados no mejora y si la crisis del euro se perpetúa, podemos ver tipos de interés aún altos. Por el contrario, como esperamos nosotros, si la situación a través de una mayor integración europea se profundiza y si el Banco Central Europeo se emplea a fondo para reducir la inestabilidad de los mercados, probablemente los tipos de pasivos, los tipos de interés que pagan los bancos se van a reducir simplemente porque las condiciones de financiación van a mejorar.
Ya. Entonces nos quedamos con tres titulares. Lo de Chipre puede, seguramente no ocurra en España. El Euribor puede seguir bajando, nos va a bajar algo más la hipoteca. Y tercero, también es muy probable que nos baje la remuneración de los depósitos. Gracias por habernos explicado esto que es tan complicado de forma tan sencilla. José Luis Martínez Campuzano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego, gracias.
Hablamos enseguida de los seres falsos, del caso de los seres falsos que esta semana ha ganado volumen político, sobre todo porque los populares han apuntado directamente a Griñán como el responsable de esos seres falsos. Vamos a hablar con Carlos Rojas, portavoz del PP en el Parlamento andaluz, para que nos explique por qué tienen tan claro que la X de los seres era Manuel Chávez, que la X de los seres era también José Antonio Griñán, el actual presidente de la Junta de Andalucía. Una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
La última hora nos lleva también a Zaragoza.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Ha derrumbado la muralla medieval de la ciudad a primera hora de esta mañana.
Larzaun de Azumendi.
Y por cierto, última hora que nos llega desde Corea. Y es que resulta que el régimen de Corea del Norte ha paralizado la salida de los trabajadores surcoreanos que se encuentran...
Ángel Espósito.
Última hora. El juez Castro acaba de imputar a la infanta Cristina por el caso NOS. COPE Mallorca.
COPE.
Estar informado.
Si instalaste el líquido antideslizante Antidex en tu bañera por seguridad y ahora estás pensando en instalar el sistema de ducha Antidex, no solo por seguridad, sino también por comodidad, te descontamos 222 euros en la instalación. Infórmate hoy mismo en el 902 43 11 11.
Ayer tuvimos novedades en el caso de los seres falsos, novedades judiciales. Esta semana hemos tenido muchas novedades políticas. Hablamos ya con Carlos Rojas, que es el portavoz del PP de Andalucía en el Parlamento andaluz. Señor Rojas, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito un domingo.
Hola, encantado.
Antes de entrar en el caso de los seres falsos, una valoración sobre la reacción que ha tenido el PSOE. Ayer le preguntaron a Óscar López, como sabe usted, secretario de Organización de los Socialistas, por el asunto de los acosos que están sufriendo los miembros de su partido y no quiso contestar. Habló de una reforma de la Constitución. ¿A usted qué le parece esto de que los socialistas no les apoyen en este momento? Supongo que mal, claro.
Pues me parece que está muy mal y me parece que tiene una falta de rigor tremendo y creo que el Partido Socialista debe ser un partido suficientemente serio para condenar este tipo de acciones absolutamente... bueno, que merecen un reproche de todas las fuerzas políticas y un reproche muy firme, porque estas acciones no son tolerables en democracia y evidentemente tienen que acabar cuanto antes. Por tanto, creo que el Partido Socialista realmente dando una imagen patética como partido, con muchísimos problemas internos y un partido que no es capaz de ser firme ante este tipo de cosas absolutamente intolerables.
Señor Rojas, vamos a ver si nos aclara usted qué está pasando desde el punto de vista político en el asunto de los seres falsos, porque tenemos algunas novedades que son importantes. Carmen Martínez Aguayo, actual consejera de Hacienda, ha reconocido en los últimos días que los exconsejeros Viera y Fernández tenían responsabilidades políticas en este asunto. Claro, esto es una novedad porque hasta ahora el cabeza de turco era el exdirector general Francisco Javier Guerrero, al que se le achacaban todas las responsabilidades. ¿Qué ha supuesto? ¿Por qué ahora Carmen Martínez Aguayo reconoce que los anteriores consejeros de empleo de la Junta de Andalucía tuvieron responsabilidades políticas?
Bueno, evidentemente algo se está moviendo en el Partido Socialista en Andalucía que está en clara descomposición por todo lo que está pasando. El Partido Socialista en España y en Andalucía también pues está bastante mal. Y como antes decía, no es un partido serio, es un partido que está a la deriva, que bueno, no da opiniones firmes cuando tiene que darla. Por ejemplo, hablando precisamente de esos acosos, fíjese, la consejera, el acoso al autodomicilio, la consejera de Fomento aquí, del señor Griñán, dice que ella, si no estuviera de consejera, estaría a la cabeza de los acosos, ¿no? Algo absolutamente kafkiano. Pero volviendo al caso de los ERE, que usted me preguntaba, está pasando efectivamente algo dentro del Partido Socialista, porque vemos cómo todo este asunto está ya cada día más cerca del señor Griñán. Antes intentaban pararlo en un director general, ahora la propia consejera reconoce la responsabilidad de consejeros del gobierno de Chávez y también del gobierno de Griñán. No hay que olvidar lo que Fernández fue consejero también en el gobierno de Griñán. Y, en definitiva, estamos ante un Partido Socialista que está en clara descomposición por el escándalo de fraude más grande que ha habido en la historia de nuestra democracia, de más de 1.000 millones de euros que han sido defraudados con el asunto de los ERES en Andalucía. Esto va a llegar al señor Griñán, que tenía que haber asumido ya su responsabilidad política desde hace bastante tiempo.
Bueno, esa ha sido la tesis de su jefe de filas, de Zoido, esta semana en el Parlamento andaluz, señalando directamente a Griñán y a su responsabilidad penal. Pero, claro, ahí no se ha tirado, con todo el respeto, Zoido a la piscina, porque todavía no hay ningún indicio jurídico ni la investigación de la jueza Araya. Y mira que trabaja esta juez y mira que es precisa en sus investigaciones, que señale a Griñán como responsable penal de esta cuestión. Está la carta aquella que mandó el ex interventor de la Junta de Andalucía, pero claro, eso es una opinión de este señor, muy respetable, porque es un hombre muy serio, pero parece que Zoido se ha tirado un poco a la piscina esta semana sin tener nada concreto para señalar a Griñán, ¿no?
No, mire, el señor Zoido ha sido clarísimo esta semana y lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Gracias precisamente al señor Zoido hemos podido conocer todo este fraude porque pone la denuncia con el asunto de Merca Sevilla y a raíz de ahí sale todo el fraude escandaloso de los ERE que estamos conociendo y donde la justicia está actuando, gracias a esa denuncia del Partido Popular y del señor Zoido. Pero es que, le digo más, el señor Zoido ha pedido la responsabilidad política del señor Griñán y esta es clarísima. Con el respeto, por supuesto, que todos tenemos a la justicia y a las investigaciones que está haciendo la jueza y a todo lo que se decida por parte de la justicia merece siempre nuestro respeto. Pero otra cosa son las responsabilidades políticas y fíjese, aquí las hay desde el inicio, porque supone que una administración tiene que velar y luchar contra la corrupción, velar por la legalidad siempre. Y aquí lo que se ha hecho es justo lo contrario. Fue la propia Junta de Andalucía, con Griñán y con Chávez, primero con Chávez y luego también con Griñán, la que creó un sistema absolutamente opaco para que estos más de 1.000 millones de euros pudieran ser otorgados sin ningún tipo de control público. Es decir, que todo esto nace en el seno del gobierno de la Junta de Andalucía, amparado y promovido por la Junta de Andalucía, luego Griñán hace transferencias a ese fondo llamado de reptiles por el propio director general de trabajo. Y fíjese, tenemos que desde la Junta de Andalucía del Partido Socialista se ha promocionado un sistema a través del cual la corrupción ha convivido perfectamente con la administración. ¿Eso qué significa? Pues que hay una responsabilidad política desde el inicio del señor Griñán clarísima, del señor Chávez clarísima y de su gobierno también. ¿Y esto qué significaría en cualquier democracia? La dimisión desde el inicio de este escándalo del señor Griñán, que se tenía que haber producido ya y no se ha producido, desgraciadamente, pero la justicia cada día pues está poniendo más claro que esa responsabilidad política que nosotros pedimos desde el principio es muy nítida, es muy clara y, por tanto, tiene que asumirla el señor Griñán.
Señor Rojas, ¿vuelve usted de vez en cuando por Motril o no?
Sí, por supuesto. De hecho, ahora me encuentro aquí.
¿Y qué tiempo?
Motril, una tierra fantástica.
Las mejores chirimoyas del mundo están en Motril, ¿eh?
Por supuesto, y casi las únicas de Europa, por así decirlo, ¿no?
Qué rico es para desayunar ahora.
Mangos.
Ya. Y el tiempo bueno, ¿eh?
Todo el mundo que venga aquí a Motril porque se lo va a pasar muy bien. Van a disfrutar de una tierra maravillosa.
¿Y el tiempo bueno?
El tiempo bueno.
¿O todavía frío?
Bueno, el tiempo ya está soleado, está bien. Aquí se vive muy bien, hay un clima tropical.
Y que lo diga.
La diferencia de grado muy importante. Ahora mismo tenemos la sierra con cerca de 6 metros de nieve, Sierra Nevada, con un esquí fantástico y está prácticamente hora y cuarto de Motril.
Ya.
O sea, tenemos playa y nieve. Todo lo que quieran pueden encontrarlo aquí en Granada.
¿Cómo hace una chirimoya en nuestro honor? Carlos Rojas, exalcalde de Motril y ahora portavoz del Partido Popular del Partido Popular en el Parlamento andaluz. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:53, 6:53 en las Islas Canarias. Estamos terminando, pero antes les recordamos cómo viene la prensa este domingo con la ayuda de Nekane Fernández. ABC.
El ABC titula Yo acoso. ABC habla con varios cargos del PP, víctimas de las coacciones, y dice que la izquierda violenta no respeta los votos y la escrachetera que cobra 300 euros por reunión en su caja.
El Mundo.
No era la casa de una política, sino la madre de un bebé. En una entrevista con Núñez Feijóo, que denuncia el acoso en el domicilio de la vicepresidenta, se pregunta a Feijóo que qué será lo siguiente, coaccionar a niños o informarles de los que hacen sus padres políticos. La foto es para el diputado del PP en Orense, Celso Delgado, que se topó ayer cuando volvía a su casa con miembros de la plataforma Stop Desahucios concentrados ante su domicilio.
La Razón.
La Razón lleva en portada al Rey y titula El Rey frena el jaque. Lleva artículos de varios especialistas que hablan de la situación del monarca y además titula que el juez decidió la imputación de la infanta en febrero.
El País.
El País titula El debate sobre la corona desborda la agenda de gobierno y partidos. Dice que todos los grupos propugnan cambios legales en la institución y el rechazo de los más jóvenes merma la valoración del rey. Además, hace referencia al sondeo de Metroscopia que dice que la suma de votos de PP y PSOE no llegaría hoy ni al 50%.
Prensa catalana, portada del periódico.
El periódico titula por el caso Nóos y dice España imputada, crisis en todas las instituciones del Estado. La foto es para el director de cine Vigas Lunas, que falleció ayer víctima de un cáncer.
La Vanguardia.
La Vanguardia también titula por el caso Nóos. La audiencia quiere resolver en mayo sobre la imputación. La foto para el cineasta catalán Vigas Luna.
Gracias, Nekane. Destacamos, volvemos al diario ABC, la columna que firma hoy John Juaristi, en la que señala que el auge del nacionalismo y el descrédito de la política ha producido una radicalización de la clase media y que urge una transición política para reconstruir la situación de nuestro país. El próximo 20 de mayo se pondrá a la venta el nuevo álbum de Jamie Cullum y para ir abriendo boca, el cantante inglés ha presentado el vídeo de su famosa canción Everything You Didn't Do. Con este tema les dejamos que tengan un estupendo domingo. Enseguida les hablará Cristina López Schlegel. Of a thousand dirty hands. There's no